Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodri.
Y bienvenido a la radio, porque la última vez que pasaste por aquí, bueno, la radio funcionaba como la moviola, casi,
ya
con manivela,
me acuerdo,
¿no?
Ya ni me acuerdo, con Rebos, pues fíjate, noviembre del 91, sí me acuerdo de esa fecha y no quiero echar cuentas de cuántos años han pasado.
Buscábamos hoy un padrino, o mejor dicho, alguien para que realizara el saque de honor, y el debate nos ha durado 2 minutos y yo creo que nos ha sobrado uno.
Nos ha sobrado todo, porque no había ninguna duda quién teníamos que tener como invitado de honor.
Vicente del Bosque, buenas noches.
Hola, buenas noches a los dos.
Recién llegado de Salamanca, o casi, ¿no?
Bueno, estuvimos ayer, sí, ayer, antes de ayer. Sí.
Ahora con la autopista se viene también, eso cuenta en el palmarés casi como un título, ¿no? Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de Liga de Campeones y la autovía entre Madrid y Salamanca, ¿no?
Pues sí, sí, es más agradable conducirla, pero también la conducción, pero también te... Antes pasabas por pueblos que yo creo que le dabas vida a esos pueblos y ahora les ha quitado mucha, mucha vida, sí.
Eso es verdad. En esos pueblos seguro que en la tele del bar ayer se estaba viendo fútbol y seguro que tú te las has apañado para ver fútbol también, ¿no? Es difícil desengancharse de eso aunque uno abandone la primera línea, ¿no?
Bueno, pues lo veo, claro que veo casi todos los partidos o los mismos que veía antes, pero vamos, sin ninguna responsabilidad y con más tranquilidad porque no tengo que pensar en las circunstancias que tenía que pensar antes con la responsabilidad de seleccionador, claro.
Me decía antes, Joaquín, pregúntale a Vicente si se puede vivir sin el fútbol.
Sí, sí, claro, claro que sí. Además, sin ninguna nostalgia, he pasado una gran etapa de mi vida, más de 50 años como profesional, casi como profesional alrededor del fútbol, de lo que me siento muy orgulloso y he tenido tiempo para todo. Y ahora lo más importante es aceptar una realidad y vivir con la familia y hacer otras cosas distintas a las que he hecho hasta este momento, ¿no?
Pero desde la barrera uno disfruta de los muletazos, ¿no? Pero la cornada se la lleva otro.
No, bueno, es el fútbol. El que está en esta profesión sabe que el fútbol no se gana siempre, que hay algunos momentos que se pierden, hay clubes que tienen mucha responsabilidad encima y que el ganar casi pues nada más significa un poquito de paz, pero no alegrarse de... No es como el que está en un equipo pequeño, que las victorias y las derrotas se producen de manera, bueno, pues más habitual. Sin embargo, un equipo grande, cuando pierdes, es muy duro.
Una vez te escuché decir una frase que creo que era de... o que tú se la atribuías a Luis Molomni y que me pareció bastante brillante, sí, te diría, ¿no? Esa de, Vicente, tranquilo, que el toro alguna vez te va a coger. Lo importante es que cuando te pille, que sepas hacerlo para que la cornada no sea muy grave, ¿no?
Sí, más o menos es cuando tienes que tomar una decisión y en los clubes grandes pues siempre tienes que tomar decisiones importantes a cada momento, pues que en caso de que no aciertes, pues que sea un revolcón y que no sea una acogida muy grave si fallas, ¿no?
Cuando te ves las cicatrices por las mañanas, ¿todavía hay alguna que te duela?
Pues no, las que me ha producido el fútbol y más que nada, pues sobre todo una lesión de cadera que la llevo muy mal, pero que en lo demás no me ha dejado cicatrices, al contrario, yo creo que me ha dejado muchas cosas buenas, buenísimas, de relaciones personales, de relaciones humanas, del afecto de la gente, y en eso no tengo ninguna cicatriz. Lo único que tengo son las producidas por el propio juego, ¿no?
Bueno, te hacemos una pregunta futbolera. Has estado pendiente del arranque de la Liga, como no puede ser de otra manera. ¿Qué te ha llamado más la atención hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora funciona todo con bastante normalidad. La jerarquía que tienen los dos grandes en España es tremenda, el poder ofensivo que tienen y que lo manifiestan en estos 3 partidos lo han manifestado y por tanto pues casi una normalidad. Y ahora pues esperemos que esos equipos que aspiran o que se presupone que tienen capacidad para hacer una buena temporada pues estén más próximos de los de arriba. Me refiero naturalmente al Atlético de Madrid, que no ha empezado bien, me refiero a Sevilla, Valencia, en fin, Celta de Vigo y estos equipos que aparentemente pues tienen capacidad para estar ahí arriba.
Hoy se ha concentrado la selección, Vicente, y a los que ya la habían abandonado se suman Piqué, Silva, Reina. Cuando veas el partido de Inglaterra este fin de semana, ¿vas a seguir reconociéndola o ya desde lo emocional, desde lo afectivo, ya va a ser otra cosa?
Pues no, igual yo creo que es una evolución propia del paso de los tiempos. Algunos pues han ido ellos mismos con buen criterio, en mi opinión, que han cubierto en etapas, una etapa larguísima de nuestra vida de la selección, de más de 100 partidos, y que han sido y son nuestros héroes y lo serán siempre, y que han dejado la selección y que van a seguir jugando en sus clubs, que por lo tanto lo dejan casi casi más por lo que dirá la gente, si llevo tantos años en la selección ya casi casi me tengo que ir, que por el propio hecho de irse de motu propio, porque están jugando a nivel máximo. Nosotros siempre esa duda que tienes cuando alguien, cuando empieza el declive de fulano, de mengano, qué difícil es saberlo, porque eso muchas veces nos adelantamos y claro, si decimos no, es que este ya no lo tiene que llevar porque no está porque no, ya no debe ir a la selección, pero si está jugando en el máximo nivel, pero ¿por qué no va a ir? Y nosotros hemos intentado no dar pasos en falso, porque muchas veces es muy difícil definir el momento que se tiene que, sí, digamos, dejar fuera a uno de los que han estado tantos años con nosotros.
Es que el tiempo pasa para todos, van pasando años de aquel Mundial, de aquella Eurocopa. ¿Contacto con jugadores que has dirigido mantienes? Por ejemplo, ¿le has mandado un WhatsApp a Ronaldo cuando le has visto de repente ser el dueño del Valladolid?
Pues no se lo he mandado, no tengo mucha costumbre, pero me alegro de que a todos les vaya bien. Siento como propio el que las cosas que buenas que les sucedan, y porque además les tengo a todo el mundo que con el que he podido trabajar mucho aprecio, y no me he encontrado ninguna persona que no tenga esa imagen buena de él y que les aprecio a todos, desde luego.
Oye, Vicente, ¿y qué le hubiera dicho un entrenador en la época de Boscó, de Miljanic, o un presidente de los de antes, a un jugador con 30 tatuajes, pelo de colores y que celebra los goles de espaldas a sus compañeros?
Bueno, pues a mí un día se me ocurrió decirle a uno, ¿por qué no te cortas el pelo, coño, que estarías más guapo y tal? Y me dijo, cuando usted se corte el bigote. Así que como es una opción personal, ya me he limitado muchas veces a no decir nada a nadie.
¿Y qué le hace más daño a un futbolista, Vicente? ¿Las patadas o su propia vanidad?
Bueno, en esto del fútbol, la vanidad yo creo que no es buena. No es buena para nada en la vida. Y en esto del fútbol menos, porque además estás en un equipo que dependes de él, dependes de los demás para que tú seas mejor, y eres mucho mejor todavía cuando ese equipo gana y necesitas de todos ellos. Y yo creo que reconocer eso es propio de los grandes y de los mejores jugadores, sí.
Bueno, yo te echo las preguntas facilitas, ahora vienen las complicadas. Joaquín.
Yo recuerdo cuando Vicente del Bosque lo obligan, entre comillas, a coger por primera vez el primer equipo del Real Madrid, que estaba en su zona de confort, en la cantera, que es lo que te gustaba, Vicente. Me acuerdo la primera rueda de prensa que diste, ahí íbamos un montón de periodistas. Dijiste una frase que se me ha quedado grabada y siempre la repito. Mi cuota de vanidad ha quedado ya diluida desde que fui futbolista. La vanidad más importante de lo que parece en un futbolista, y es lo difícil de controlar, ¿no?
Bueno, yo creo que también hay que tener cuidado con eso. Y muchas veces además hacemos cosas que a lo mejor no lo pensamos, pero estamos manifestándonos un poco creídos. Y en ese sentido yo creo que es bueno que tengas a alguien alrededor también que te tenga que llamar la atención. Pero yo lo he intentado, ¿eh? No digo que lo haya conseguido, pues ser una persona normal.
A ver, ¿qué más gente que quiere preguntar? Nos ha llamado ni más ni menos que José Luis Poblador. Hola.
Lo primero es mandarle un saludo muy, muy cariñoso desde el fútbol que a él y a mí nos gusta, que es el fútbol de Madrid al tanto. Lo segundo es hacerle dos preguntas que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol. Yo creo que incluso hasta le voy a hacer un favor. La primera es saber si todavía sigue viendo el programa Saber y Ganar, y la segunda es que me gustaría saber qué deportistas ajenos al fútbol le han servido a Vicente del Bosque como modelo o como ejemplo, o con qué deportistas se lo ha pasado bien delante de una televisión o en directo. Dos preguntas y ninguna de las dos son futboleras. Lo siento. Un saludo muy cordial para todos.
Pues un saludo para José Luis también, y que de las dos preguntas, una, bueno, él me ha dicho Saber y Ganar. Yo era muy habitual en un programa muy parecido que era Cifras y Letras, y ahora otro que está el rondo, que se hace a las 8 de la tarde todos los días y lo suelo ver. Y luego, en cuanto a los jugadores o profesionales del deporte que me hayan, yo creo, ahora se acaba casi casi de retirar uno, por lo menos dejar grandes torneos, ha sido David Ferrer, que junto a Rafa Nadal han sido extraordinarios deportistas. No me gustaría dejarlos ahí y no me gustaría dejar porque haya tenido menos renombre David Ferrer, porque creo que ha sido un deportista excelente en todos los sentidos. Yo creo que un reflejo de lo que debe de ser uno que juega, practica deporte y que le ve tantas personas y que influyen tantas personas.
Y a ver, la última pregunta rapidita que no podíamos dejar fuera de esta alineación a Carlitos Rodríguez. Carlitos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero que me sumo al agradecimiento por
uy,
tenerle aquí. Yo creo que siempre... Vaya, hombre, a ver.
A ver, a ver.
Yo...
Mejor por teléfono.
Sí, no, no, me parece que el 3G nos ha jugado una mala pasada. A ver.
Hola, hola. ¿Me escucháis bien o no?
Dale, Carlitos, aprovecha. Es tu momento.
No, yo le quiero preguntar a Vicente sobre todo por el tema del VAR, porque escucho a muchos veteranos del fútbol, a gente que lleva muchos años en el fútbol, un tanto reacios, un poco reticentes a esta historia del VAR y de la tecnología en el fútbol, y no le he escuchado a él exactamente, ahora que ya se ha puesto en marcha y que ya lo tenemos y que ya lo hemos experimentado en las tres primeras jornadas de Liga y en el Mundial, ¿qué le está pareciendo? Y si él también es un poco reacio o no, o está a favor de una tecnología tan puntera como esta.
Pues yo creo que hay que dejar pasar un poco más las jornadas, pero por lo que se puede opinar en este poco tiempo que llevamos de práctica, y yo creo que en primer lugar que se ha aceptado el error como parte del juego, como algo que venía con el juego, y que yo creo que ahora pues ha limado un poco estos errores y que están funcionando bastante bien las cosas. Yo no estoy en contra de los avances, se han corregido muchos errores, es posible que haya todavía un toque para perfeccionarse y irá desde la práctica mejorándose en todos los sentidos, en mi opinión parece que todo va muy bien. Yo que sé, no sé si alguien rompe o se rompe su romanticismo en algunos momentos, pero yo por mi parte creo que es un avance más en el fútbol y que no hay que estar nunca alejado de esos avances, ¿no?
Vicente, estamos encantados de que este saque de honor haya sido tuyo, que haya corrido de tu parte. Te notamos en forma, vemos que sigues al tanto de todo. Y te invitamos a que nos sigas escuchando, ¿eh?
Pues claro que sí. Sí, señor. Por ahí estaremos. Un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Qué gran invento este del VAR con V. Ahora lo decía Vicente del Bosque, pero nada comparable al VAR con B. Es en el que se han discutido las jugadas toda la vida y en el que nunca nadie se pone de acuerdo. El VAR con V nunca va a acabar con el VAR con B. Así que abrimos sección para reivindicar la importancia del VAR en nuestra cultura futbolística. En estos tiempos en los que el VAR con V ha acabado con las románticas discusiones, nosotros estamos aquí para mantener viva la tradición española de alargar la jornada futbolística hasta que dé comienzo el siguiente partido. Este es el VAR del partido de las 9. A ritmo de Fito Cabrales, que la sintonía no es discutible, ¿no? Ideal. Por mi de arbitraje, ¿no, Joaquín?
Sintonía ideal.
Bueno, es un exponente claro de nuestra cultura urbana. Nos apoyamos en la barra de nuestro bar favorito, solo para hablar de fútbol, Joaquín Martín.
Para empezar, me gustaría preguntar quién fue el iluminado al que se le ocurrió la idea de mancillar un emblema del país como el VAR, con B, para darle nombre a un aparatejo que rearbitra a distancia. Como somos así de modernos, utilizamos las siglas en inglés, video arbitraje, en lugar de españolizar un cambio tan radical en nuestras vidas. Los árbitros, que aún están en prácticas, hay que decirlo, quieren dejar claro que ellos no van al VAR. Es el VAR el que les llama.
Es decir, que el árbitro nunca pide el VAR. El VAR es el que le llama en caso de que detecte algún error claro e importante. Pero el árbitro, de primera mano, o sea, nunca pide el VAR.
Es Clos Gómez, el jefe del VAR en ese país. Y algunos profesionales, como por ejemplo el entrenador del Sevilla, Pablo Machín, andan un poco despistados y quieren volver al colegio para que le expliquen qué es esto del VAR.
Sinceramente tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR.
Machín va a más incluso y quiere justicia en el fútbol y reivindica nuestra idea inicial. Como en el VAR con B, como en el VAR en ningún sitio.
Para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Hombre, eso es lo ideal, tomarse unas cañas. Aquí tenemos a Javi Rodríguez, que nos va a seguir hablando de este VAR nuestro.
De cañas, Javi Rodríguez sí, sabe sí. Bastante.
¿Qué tal? Buenas noches, Joaquín, qué bueno escucharte. Pero es que además de todo esto, lo que no se puede dudar es que nuestros árbitros del VAR se lo toman tan en serio que lo dan todo a la hora de informar al compañero que está arbitrando el partido. Es que, además, de hecho, parecen locutores de radio. Si no, parece, mira, José Vicente Delfa y Carlitos Rodríguez contando un partido en el partido de la Onda.
Dos renudes, Carlos, dos renudes. Estamos chequeando.
Carlos. Gol.
Falta el pitido de clásico de la radio, pero sin duda yo creo que lo canta con pasión, ¿eh? Y además, con lo fácil que sería volver a nuestra moviola, ¿eh? Volver a ese estudio estadio casi en blanco y negro, a nuestro Pedro Ruiz, que todos tenemos grabados en la memoria, al vídeo tradicional, ese con pausa ahí que salía la raya. Sí. Esa sala de postproducción y debate posterior, la moviola, que era más lenta, pero sin duda mucho más romántica.
Eso está hecho, Javi. Pedro Ruiz, buenas noches.
Anda.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, acordándonos de ti porque tú fuiste el pionero de aquella moviola, ¿no? Como pionero de aquella moviola, ¿qué te parece esta historia del VAR?
Bueno, yo era un crío cuando llegó la moviola, que en realidad no era un invento español. La moviola, que no funcionaba bien porque era de atrezo, era la que yo utilizaba en el estudio estadio, que solamente hice 10 meses, aunque el título sigue siendo, era de atrezo, estaba oxidada. La moviola en realidad se llamaba videodisco. Y fue un invento que se impuso la RAI, porque así lo quiso Luis de la Plaza. De modo que veíamos las imágenes borrosas, yo no las había visto antes de pasarlas porque las estaban revelando, y en aquel momento me pareció que de alguna manera yo le estaba haciendo una putada a los árbitros. Por lo tanto, ahora yo creo que les ayuden está bien. Esto ha ganado mucho. Creo que este fin de semana lo que hemos visto es que han ayudado mucho las máquinas al que tenía que decidir, y a mí no me parece mal.
Ahora, lo que pasa es que ahora en un minuto se sabe si una mano es penalti o no, pero antes un tipo tenía que grabar en un estadio, al acabar tenía que agarrar el coche o una avioneta y soltar la cinta de cualquier manera en televisión española para que luego alguien lo visionara, lo minutara, un poquito de postproducción. O sea, era artesanía orfebrería pura, ¿no?
Bueno, y además salía el revelado oscuro, porque no había todavía, digamos, tecnología digital. Pasaba el avión por encima de Prado del Rey, tiraba el paracaídas, revelábamos y veíamos lo que salía. Pero, en fin, el mundo avanza, dentro de poco el VAR también será antiguo. A mí me gustan más las cosas naturales. Que tengan un poco de ayuda, encuentro que está bien. Pero como sé que antes habéis hablado con Vicente del Bosque, al que quiero y admiro, creo que esto del fútbol va a tener una evolución tan rara que dentro de nada el punto de penalti va a ser el punto Danone. El centro del campo se va a llamar la línea del Corte Inglés y el saque de esquina va a ser el saque seguro. Al tiempo, porque esto ocurrirá.
Y luego lo que no cambia es que la gente se enfadaba y se enfada, ¿no? Al final parecería que la culpa del penalti pitado en contra de su equipo era vuestra, ¿no?
No, pero estamos en camino de que se enfaden con el VAR y entren en la sala y lo rompan. Eso puede ser, ¿eh? Sí, pero en realidad, yo recuerdo mi época de estudio estadio, que yo era un crío, porque ya hace mucho tiempo, como sabéis, que soy artista, etcétera, etcétera, y dependiendo de lo que ocurría en el partido, ibas por la calle y no podías andar con unos o con otros, porque parecía que el responsable de la jugada era yo.
Claro.
Y yo solamente había puesto la cinta, no hay más.
Y luego, ahora en esta historia del VAR, Pedro, todo tiene un punto teatral que no sé si también te llama la atención, ¿no? Ese gesto del árbitro con los dedos dibujando un rectángulo en el aire y luego unos tipos que están viendo la tele pero van vestidos de deportistas, van vestidos de árbitros.
Eso es cierto, solo falta que les hagan hacer un poco de footing y les pongan un poco de publicidad en las posaderas, que ponga Tarradellas o Danone, y así ya se completará el negocio de Jaume Roures.
Está claro que son otros tiempos. Bueno, Pedro, ¿en qué andas ahora? Que sé que te hemos arrancado casi de la mesa a punto de cenar, pero ¿cuáles son tus proyectos que tienes entre manos?
Pues mi proyecto desde hace tiempo es seguir en el teatro, intentar volver a la televisión, cosa que me corresponde porque ya he hecho la mili, y entonces vivir la vida con dignidad, atender a gente joven como vosotros y seguir siendo tan joven como soy, y sobre todo no hacer nada que me disguste. Equivocarme es una cosa, pero hacer indignidades no. Desearos mucha suerte en el estreno del programa y que si hay un VAR profesional, mañana saquéis matrícula.
Pues Pedro, de verdad, firmo debajo de lo que has dicho, te lo agradecemos de forma muy especial y te mandamos todo el equipo un abrazo muy fuerte. Un saludo.
Un abrazo a todos, gracias.
Este programa nace con una vocación madrileñista muy clara y alguien que tiene fútbol madrileño en las venas está sentado a mi derecha. Hola, David García Cubillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si te cortas, que no te vas a cortar, me faltaría más, pero sale sangre rojiblanca, sale sangre azulona y hasta un rayo, ¿no? Si te descuidas.
Hasta un rayo, sí, por los ojos.
Entrenador además del Getafe B la temporada pasada, y yo te he visto jugar, es que esto lo llevo yo en mi bagaje profesional, te he visto jugar en el Cerro del Espino con el Pipo Baraja en medio campo, con Quinton Fortune, que luego se fue al Manchester United, en un equipo que acabó segundo, un filial que acabó segundo en segunda división.
Sí, era el año 98, yo creo, la temporada 98-99 o por ahí. Y bueno, pues hemos coincidido, yo creo, en nuestros inicios profesionales, tú en la radio y yo en el mundo del fútbol, junto con otros compañeros que tienes por aquí, y sí, más o menos, ese es nuestro bagaje profesional.
Y luego estaba en ese equipo, estaba Carcedo, que luego ha estado dando vueltas con Unai Emery, creo que sigue todavía con
ahora
él,
está en, Arsenal,
en Londres, en el Arsenal. Así que se comenta que el fútbol te gusta más que comer con las manos, ¿no?
Sí, la verdad que por suerte... he encontrado una pasión en mi vida y desde que nací pues todo va enfocado un poco a este mundillo y he tenido la suerte de ser profesional, de ganarme la vida con ello y bueno, y de seguir ganándomela con ello, gracias a Dios.
Pues por eso, Cubi, estás convocado a la tertulia del partido de las 9, al ángulo inverso. Bueno, es una música que arranca así muy grandilocuente, pero que nadie se asuste, que aquí solo vamos a hablar de fútbol. A mi derecha, Cubillo, a mi izquierda, Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas noches.
Yo hablaré de fútbol y de lo que me dé la gana, muy buenas.
De lo que nos deje la hora, que siempre es el gran enemigo en las tertulias. Saludo también por teléfono a nuestro compañero del mundo deportivo, al gran Manel Bruña. Hola, Manel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Además, creo que andas o has estado hasta hace nada en Las Rozas, ¿no? Viendo el primer entrenamiento de Luis Enrique.
Ahí hemos estado, viendo a Lucho, a ver qué hacía este buen hombre.
¿Se hace raro o no ver a Lucho dirigiendo el entrenamiento de La Roja?
Después de todo lo que ha pasado en la selección, hijo mío, cualquier cosa se hace rara. Porque después de lo de Rusia, madre mía.
Bueno, todos sanos, ¿no? Se van todos a la residencia a tope para afrontar esta semanita con los dos partidos, ¿no? Contra Inglaterra y Croacia.
Bueno, no ha estado Albiol, que se ha estado recuperando, tenía un golpe. Albiol, que por cierto, mañana cumpleaños. No sé si son 33 o 34. Uh-huh. Un chaval, vamos.
Sí,
comparado
sí.
conmigo, un chaval.
Comparado con cualquiera de los que estamos aquí, salvo Cubillo, que sigue el tío tan en forma como cuando tenía 25. Bueno, vamos a hablar de fútbol, sobre todo aprovechando el parón de estas primeras tres jornadas. El análisis va a ser precipitado porque casi no ha discurrido el tiempo. Pero, ¿qué os va dejando este arranque de campeonato?
Bueno, a mí no me gusta ya un poco ver la clasificación, te digo la verdad. Creo que Madrid y Barça se han distanciado bastante ya del resto, queda mucho por delante. Pero bueno, no sé, me hubiera gustado volver ahí más juntos a varios equipos porque bueno, pues ya tuvimos la experiencia de la temporada pasada, que creo que muy pronto el Madrid, por ejemplo, pues a base de empates tontos por ahí, dejó marchar al Barça y la liga en ese sentido fue un poco descafinadilla, ¿no? Entonces, bueno, pues de inicio así a bote pronto, esto es lo que más un poco veo.
Bueno, es un poquito pronto, pero es verdad lo que dice Cubillo, sobre todo en los candidatos a pelear la Liga o a estar lo más arriba posible, que las diferencias al principio son peligrosas. Lo vimos con el Madrid el año pasado y a mí el Atlético de Madrid, en cierto modo, me ha decepcionado un poco en este arranque de temporada. Su primera parte en Valencia fue colosal, un Atlético de Madrid mandón, con personalidad, que con Lemar, por ejemplo, muy implicado, llegando a la portería contraria. En la segunda sufrió un poquito más y a partir de ahí... parece que ha sufrido un parón, ¿no? Un frenazo que le llevó a jugar muy mal contra el Rayo Vallecano, últimos 15 minutos terribles, y el otro día un partido realmente mediocre en Vigo que le deja con el 4 de 9 puntos. He personalizado en el Atleti porque Real Madrid y Barcelona muy solventes pero con viento a favor, y luego, por ejemplo, el tema de los puntos y el arranque, fíjate, yo creo que el Leganés, si quitamos el partido del Bernabéu, para mí tiene menos puntos del juego que ha exhibido.
Bruña, duopolio no pintaba esto a duopolio tan pronto.
No, pues la verdad es que no. A mí me ha sorprendido el Madrid, porque ha demostrado que se puede vivir sin Cristiano y que hay jugadores que marcan goles, que se puede hacer aunque no esté Cristiano. Y me ha decepcionado mucho el Atlético de Madrid y sobre todo el Valencia. Porque el Atlético de Madrid, todo el mundo está hablando del Atlético, pues que el Valencia, que también era uno de los que parecía que iban a estar luchando ahí arriba, y creo que lleva o ha sumado 2 puntos de 9. Claro, es que a mí el Atlético de Madrid es cierto que ha decepcionado, y me ha decepcionado muchísimo porque no me esperaba que en 3 jornadas ya estuviese a 5 puntos de Madrid y Barça, pero es que el Valencia para mí, no sé qué le está pasando al Valencia, sinceramente.
Os pido que pongáis atención. Este es un sonido que nos acaba de llegar y la tertulia tiene que estar pegada a la actualidad. Acaba de hablar Leo Messi en una entrevista, que no es fácil que conceda una entrevista, a nuestros compañeros de TV3 y ha hablado en estos términos de esta liga y sobre todo de este Real Madrid sin Cristiano.
Obviamente, si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugadores y plantilla de sobra, creo que sí, que el hecho de que Cristiano no esté más en la plantilla de Madrid lo hace menos bueno al Madrid y lo hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions por el plantel que tiene más la llegada de Cristiano.
¿Et va sorprendre la seva decisió de deixar el Madrid?
La verdad que sí, que no lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que pudiera llegar a ir a la Juventus, ¿no? Había tanto equipo que se decían que estaba la posibilidad y la Juventus era el que menos escuchaba y terminó yendo ahí al fútbol italiano. La verdad me sorprendió mucho, pero como dije recién, creo que fue un equipo muy bueno.
Me parece relevante porque es Leo Messi, habla del Real Madrid, habla de Cristiano y dice que con esa salida el Real Madrid ahora tal vez sea menos favorito para ganar los títulos.
Para mí tiene toda la razón, sí, del mundo.
Claro.
Yo te lo digo de verdad, a veces claro. Se habla con una ligereza tremenda, ¿no?, de la ausencia de Cristiano. Yo entiendo que el Madrid va a mejorar cosas y seguramente futbolistas que no tenían esa primera mirada, como Bale o Benzema, se van a aliviar y van a rendir mejor. Pero van a rendir mejor a corto, a medio o a largo plazo. Yo lo que digo es que el Madrid en los partidos grandes, creo sinceramente que va a echar de menos, sí, a Cristiano.
Es que es así.
Pero porque los partidos grandes son diferentes. Cuando llega una semifinal de la Copa de Europa, Cristiano jugando horrible, mal, regular, moderadamente bien, bien o muy bien, te mete el 1-0 y el 2-0. Sí. Y eso lo tiene Cristiano porque es de los mejores del mundo. Y eso es difícil recambiarlo, a pesar de que el Madrid tiene una plantilla realmente potente.
Es que el Madrid sin Cristiano ha perdido esa sangre en los ojos que tenía Cristiano de querer marcar en cada partido importante. Eso, el Madrid tiene muy buenos jugadores, como Bale, Benzema realmente están cumpliendo, pero lo que has dicho tú, yo lo quiero ver en los partidos grandes. Quiero ver en los partidos grandes a Bale y Benzema si tienen ese hambre de marcar y esa ambición que Cristiano ha tenido y tendrá. O sea, eso es lo que el Madrid, yo creo que Leo Messi lo ha dicho más por eso que realmente por la plantilla, porque en los partidos grandes, en los importantes, es cuando Cristiano, como he dicho, jugando mal, bien, regular, te metía el 1-0, te empujaba toda la grada, atemorizaba al resto del equipo, al equipo rival, y eso ahora mismo yo creo que el Madrid no tiene eso, y dudo que Mariano lo vaya a tener.
Sí, yo también un poco coincido con vosotros. Hay que ver ese mes de marzo cuando se junten esas eliminatorias de Champions con los partidos de Liga trascendentales. Y creo un poco que ahora el momento de Bale y de Benzema, que es un gran momento sin duda, pues viene un poco encaminado porque parten, creo, con un poco de ventaja porque han hecho pretemporada. Que eso creo que es un tema que también que los principios de Liga en estas últimas temporadas, con estas giras, con mundiales y con historias, se nota mucho qué jugadores son los que han trabajado bien en verano, como ha sido el caso de Jordos, que están ahora mismo que se salen, y quién no, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy largo y ya veremos si son capaces de mantener esto.
Poniendo el foco en los de arriba del Real Madrid, Benzema el año pasado mete 12 goles en toda la temporada, lleva casi la mitad y estamos todavía casi en el mes de agosto.
Sí.
De momento parece que sorprende, ¿no? Pero a más presión, más responsabilidad, Benzema está respondiendo en una faceta en la que yo al menos no esperaba un rendimiento así tan pronto.
Bueno, pero es ahora, es que esto es más largo, Rodrigo, ¿sabes? Que esto va a ser largo y evidentemente el momento en el que están ahora es un momento dulce y, hombre, seguro que van a ganar en mucha confianza y que les va a hacer rendir muy bien, pero nos queda eso, nos queda verle donde el bicho era el bicho.
No, y aún así eso va, a favor de Benzema, no en detrimento de Cristiano, ¿no? Creo que si Benzema lo hace mejor, lo hará no en la comparación con Cristiano. Yo, en las jerarquías del fútbol y del deporte, me abrazo casi siempre a ellas porque en los momentos importantes suelen aparecer los buenos de verdad. Messi y Cristiano aparecen en los momentos importantes, en casi todos. Spanulli, si hablamos de baloncesto. Karabatic, si hablamos de balonmano. Ricardinho, si hablamos de fútbol sala. Yo a los buenos de verdad, tú, Cubillo, has jugado a esto. El que tiene algo, lo tiene, lo trabaja, pero lo tiene dentro.
Claro.
Hablando de los buenos, y mira que yo me negaba a focalizar la tertulia en Cristiano Messi y en hablar de premios individuales, pero claro, es lo que ha venido hoy. Los debes con los tres candidatos, Cristiano, Modric, Salah. Muchos echamos de menos a otros. A Enrique Cerezo le hemos preguntado hoy en Onda Madrid por la ausencia de Griezmann. Me da un poco de pereza hablar de premios individuales, pero esto está ahí y seguro que vamos a hablar de ello en próximos tiempos. ¿Esto cómo lo veis vosotros?
que espérate que todavía queda el Balón de Oro.
Que eso es peor todavía.
Premios individuales al final está muy bien, pero que, por ejemplo, en esto del Debes yo encuentro, no sé por qué no está Griezmann después de la temporada que ha hecho. O sea, eso sí que no lo entiendo. Puedo entender que no esté Messi, lo puedo entender, pero que no esté Griezmann entre los tres primeros o los tres candidatos, después de ganar un Mundial, después de ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. No sé, es que Moussa, la que está ahí, vale, ha hecho una gran temporada, pero ¿qué ha ganado? Es que no ha ganado nada. Y claro, ella tiene esa Griezmann que dices, es que este ha ganado el Mundial, ¿eh? No nos olvidemos que ha ganado el Mundial y siendo protagonista en Francia, no ha sido un acompañante. Por eso digo que además estos premios individuales, cuando los ganan los de tu equipo son maravillosos, cuando no están los de tu equipo lo pierden, no valen para nada y todos son injustos.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que se den estos premios. Lo que pasa que un poco lo que no me gusta es la valoración que hacen un poco para dar los premios, ¿no? Siempre al final se lo llevan, suelen llevarse los máximos goleadores y este tipo de futbolistas que suelen finalizar, que evidentemente el gol al final es lo más difícil del fútbol, ¿no? Pero creo que deberíamos de mirar un poco por eso, esos jugadores que hay que no hacen tanto goles y que hacen jugar al resto del equipo y que te hacen ganar títulos y todas esas cosas. Creo que la incursión de Modric aquí, viene un poco a premiar eso, pero vamos, yo estoy de acuerdo en que se den los premios, pero que se mire un poco todo lo demás, ¿no? A un portero, porque no se le puede dar a un portero un premio, un gran premio de estos, que también es muy importante. Pues ahí habría que abrir un poco el abanico de candidatos, creo yo.
En esto pasa como con el VAR, hay que explicarlo bien. Por ejemplo, el otro día en los premios de la UEFA se explicó poco que al mejor jugador se le votaba en función de la Liga de Campeones y también de la Copa del Mundo, que cambia mucho lo que es la votación. Sin embargo, a cada jugador por puesto solamente contaba, digamos, su papel en la Liga de Campeones. Para Debes votan un 25% seleccionadores, 25% capitanes, 25% periodistas, 25% aficionados en la página de la FIFA. Bueno, muy bien. Premios individuales para vosotros. Os los regalo.
Sobran 50%, el 25% de periodistas y el 25% de aficionados. Porque
y muchos profesionales
fútbol.
Votan por inercia, por el qué dirán, no, que ven en la no tele, me lo vean ni rajen de mí. Para mí tiene un valor tan relativo que a mí los premios individuales me convencen poco.
Por su entorno más inmediato.
¿A ti te lo daba, Rodrigo, por el partido de las 9?
¿Perdona?
Que te lo daba a ti un premio por el partido
deberías,
de las 9.
Deberías, pero deja que echemos a rodar un poquito.
¿Dónde hay que votar eso? Que yo voto.
Tendremos tiempo de votar y sobre todo de hablar de fútbol, que esa es la idea. Además, sin pegarnos voces, sin estridencias y sin interrumpirnos, que en estos tiempos no es poca cosa. Muchas gracias a los tres, ¿eh?
Vale. Un abrazo, hasta
un
mañana.
Un abrazo, adiós. Un placer.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
And they will.
En Onda Madrid emitimos de Madrid al mundo, pero también traemos a Madrid lo más destacado que pasa en el mundo, las grandes ligas, los detalles, todo lo que hay que saber de la mano de Alberto López Frau, un fenómeno al que podéis seguir en Movistar Plus. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Rodrigo, muy buenas.
Bienvenido y un placer tenerte y que juegues con nosotros este partido de las 9. Vamos un poco mal de tiempo, pero sí tenemos el suficiente como para empezar a ver qué está pasando ahí fuera. Sobre todo yo me quedo porque estoy alucinando por cómo ha arrancado el Watford de Javi Gracia en la Premier. 12 de 12 y viene de ganar al Tottenham.
Sí, sí, totalmente. Junto al Liverpool y el Chelsea, los únicos tres equipos que lo han ganado todo en Inglaterra, con un técnico español, con Javi Gracia. El equipo es un reflejo de lo que era Javi Gracia como jugador, futbolista inteligentísimo, el equipo trabaja como trabajaba él en el centro del campo, es un equipo que no tiene grandes estrellas, que se asienta en medio campo con Doucouré, con Capoue, que son dos futbolistas de muchísimo trabajo, que arriba tiene un delantero inglés ya veterano, Troy Deeney, que ha empezado muy bien, un jugador que le han castigado mucho las lesiones y está siendo una de las revelaciones. Es habitual que el Watford comience bien, le sucedió la temporada pasada y luego fue a menos. Llegó Javi Gracia, salvó el equipo y con un equipo, como te comentaba, que no tiene muchísimas estrellas, ahora mismo está encabezando la Premier nada más y nada menos que con el Liverpool de Jürgen Klopp y con el Chelsea de Mauricio Sarri, que es uno de los equipos de moda en Europa.
Déjame que te pregunte por Morata, que ha vuelto a la selección española. ¿Cómo ha arrancado de la mano de Sarri en Londres este año?
Bueno, discreto. Yo creo que se tiene que acostumbrar a la forma de jugar de Sarri. El Chelsea va a ser un equipo muy distinto al que conocíamos con Antonio Conte, para llevar muchísimo la iniciativa en los partidos. Morata es un jugador que crece con espacios, o al menos así lo veo yo, que es un jugador que cuando puede jugar más a la contra es cuando explota todas sus virtudes, aunque ha mejorado en espacios reducidos, y creo que se tiene que acostumbrar. Lleva dos partidos el Chelsea que cuando entra Giroud el equipo mejora porque hace de hombre ancla, porque deja balones de cara para los jugadores que vienen de atrás. Se tiene que acostumbrar. Lleva un gol, se lo hizo al Arsenal en la primera jornada. Yo creo que vamos a ver a un buen Morata, y además salió de una lesión, el tramo final de la pasada temporada jugó muy poco, se perdió el Mundial. Yo creo que tiene que adaptarse a una nueva forma de jugar como es la que tiene Mauricio Sarri con el Chelsea.
Solo una cosa más, Alberto, la cantada que le he visto hoy a Karius, ¿ha sido algo coyuntural o digamos que ha empezado el año como lo terminó?
Hombre, la verdad es que quedó muy marcado por la final de la Champions, después en pretemporada tampoco tuvo fortuna. Vamos a ver, ha llegado al Besiktas y yo creo que es un buen portero que ha tenido mala suerte en un partido clave que tiene un foco mundial, como es la final de la Champions League, nada más y nada menos, pero yo creo que hay que darle tiempo y confianza y que pues, ha encontrado un equipo donde se la pueden dar.
Alberto, eres fijo en nuestro 11 para hablar de fútbol internacional y cuando venga la Champions, que ya no queda nada. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, aquí estaremos.
Club a club, esta es una sección que me hace especial ilusión. En el partido de las 9 queremos poner el foco sobre los grandes, sobre nuestros clubes, pero también sobre los que no todos los días están acaparando el foco de los medios. Así que para eso está aquí Pedro Delgado. Bienvenido, Pedro. Buenas noches.
Gracias, Rodrigo. Enhorabuena por el programa. Vamos a ir club a club trazando un mapa de la geografía deportiva madrileña y para comenzar traemos a la presidenta y directora técnica del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo de Alarcón, Silvia García, que siempre ha estado al frente del club desde que ella misma lo fundó hace ya, Silvia, 25 años. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
25 años. ¿Cómo lo vais a celebrar?
Bueno, pues vamos a intentar por todo lo alto. Ya son muchos años, ya la verdad es que es un orgullo saber que durante todo este tiempo hemos mantenido un club de gimnasia, siendo un deporte que tampoco es que tenga un apoyo grande, pero sí que lo hemos encontrado en la localidad de Pozuelo de Alarcón y desde el principio el ayuntamiento apostó por este club y ahí estamos.
Silvia, me decía Pedro esta tarde, empezaron con unas colchonetas, luego fueron apuntándose niñas, tuvieron que cambiar de espacio, fueron al Pradillo y ahora hay más de 300 niñas.
Eso es. Yo empecé muy joven en el ayuntamiento, en la concejalía de deportes, y todos los días era porque no hacemos, porque había club de rítmica y yo pedía al concejal que estaba en aquella época, porque no hacemos de artística y al final, bueno, era como pues para que se calle ya, que haga la artística y me pusieron ahí una colchoneta y 25 niños, niñas, era mixta la clase. Y bueno, imagínate en todo este tiempo todo lo que ha pasado, pero el resultado final es eso. Tenemos un club y una escuela llena, con muchísimos niños y niñas haciendo gimnasia y muy contentos.
Y además, Silvia, tenéis un palmarés excelente. De tantos éxitos, de tantos años, ¿cuáles son los que más recuerdas, de los que te sientes más orgullosa?
Hombre, deportivamente tenemos que destacar a Patricia Moreno, que tuvo una medalla en los Juegos de Atenas, Yannica de Simone, también estuvo, o sea, fue participante de Juegos Olímpicos en Pekín. Y luego, o sea, sin desvalorizar nada, por supuesto, los grandes resultados deportivos, para nosotros siempre ha sido más importante el resultado personal, ¿no? Lo que han ido consiguiendo tantas niñas y niños gracias a lo que han ido aprendiendo con el deporte. Y ahora se me ocurre, esta última temporada tenemos a Sofía Iribarren, que se ha ido becada a una universidad americana, va a estudiar allí durante 4 años, compitiendo por el equipo de la Universidad de Chicago. Y pues eso, son esas cosas que te hacen sentir muy satisfecha del trabajo, porque se hacen grandes personas. Uh-huh.
Todo esto está muy bien, Silvia, pero para mí hace la diferencia ese proyecto del que también me ha hablado Pedro en el chat, ¿no? Con niñas, seguramente con muy pocas opciones de ganarse la vida de cualquier manera, y que quizá lo encuentren a través de la gimnasia gracias a vosotros.
Claro, de eso se trata. Yo eso lo explicaba a Pedro también. O sea, a mí el proyecto de chat me ha hecho reconciliarme de alguna forma con la gimnasia, porque he encontrado que gracias a este deporte podemos hacer cosas muy, muy grandes. Y tú lo dices bien, o sea, en chat la esperanza de los niños y más de las niñas es muy pequeña, pero no de hacer nada, incluso de sobrevivir. Entonces, gracias al proyecto que estamos haciendo con la Fundación Ramón Grosso, las niñas tienen algo por lo que luchar, van todos los días al colegio y encima además vienen a España un par de veces. Este verano hemos tenido aquí a 4 niñas.
Están niñas de acogida que han venido del chat a aprender gimnasia y a mucho más, porque hay un gran interés social en el club. Hay, por ejemplo, una escuela de familias en el Club de Gimnasia Artística Pozuelo que es muy interesante, Silvia.
Claro, es lo que te decía. Es que para nosotros es evidente que es un club deportivo, los resultados deportivos ahí están, pero lo que realmente a nosotros nos motiva y nos mueve es el forjar caracteres, o sea, el que realmente los valores del deporte, y en este caso de la gimnasia, nos sirvan para que nuestros niños y niñas se conviertan en grandes adultos. Y una de las cosas que hacemos, porque estos son tres patas, es la familia, son los entrenadores y son los gimnastas, tenemos una escuela de padres en la que una vez al mes las familias pueden venir e interesarse por nuestro proyecto y por lo que hacen sus niñas. Además, también una vez al mes todos los gimnastas reciben sesiones de coaching grupal donde pueden expresar sus emociones, entender cómo van las cosas, cómo conseguir sus objetivos. Damos mucha importancia a esa parte, sí.
El deporte debería estar para esto también, ¿no? A veces lo perdemos de vista.
Tiene que ser para esto.
Pero por definición el deporte es esto.
Está claro.
Fundamentalmente, esencialmente es esto. Uh-huh. Es verdad, volviendo a lo del chat, que albergáis la esperanza de que alguna de esas niñas pueda acudir con una wild card a unos Juegos Olímpicos.
Sí, sí, es el resultado, o sea, es que imaginamos el objetivo brillante, ¿no? El que llama la atención. Es verdad que gracias a ese objetivo todo lo que va a pasar por el medio, el camino, es maravilloso. Pero sí, sí, la idea es que para París, para 2024... podamos llevar a una representante de chat a unos Juegos Olímpicos.
Porque el interés de Silvia, además, que lleva en la gimnasia muchísimos años, no es que el nivel competitivo sea excelente, que también, sino que los niños y niñas disfruten de la gimnasia, disfruten del deporte y sean felices practicando gimnasia.
Está claro. Y vuelvo, o sea, insisto, no parece que es que este año en el Campeonato de España de Gimnasia Artística hemos tenido a las niñas del nivel 4 terceras por equipos, una campeona individual en nivel 4, una subcampeona individual en nivel 8, o sea, que claro que nos gustan los resultados deportivos, también claro, trabajamos para eso, pero siempre y cuando sean la forma de entrenamiento sea respetuosa con los gimnastas.
Claro. Oye, Silvia, no me extraña que además haya sido comentarista, ¿eh? Porque lo cuentas muy bien y yo a mí ya me pilla un poco tarde y seguramente no del perfil, pero si no me veíais aparecer por allí cualquier mañana, ¿eh?
Pues tiene que ser tarde. Nosotros también tenemos un grupo de antiguos gimnastas que vienen a hacer gimnasia todos los miércoles y les encanta, ¿eh? Nunca es tarde.
¿Algo más, Pedro?
Nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Enhorabuena por el programa, por la iniciativa y seguro que va a estar lleno de éxitos y de buenos sentimientos.
Yo también te quiero dar la enhorabuena por la iniciativa. Me parece fundamental y maravilloso que deis un espacio para...
Estamos aquí para eso, Silvia, porque además somos una radio pública y no solo es algo que nos gusta hacer, sino que además es nuestra obligación. Pero sí, lo hacemos por placer, ¿eh? Así
eso
que
es.
Gracias a vosotras por la labor que hacéis.
Muchas gracias.
If I was young, I'd flee this town. Nos acercamos al pitido final de este primer partido de las 9 y entramos en tiempo de descuento y seguro que antes de irnos hay algo más que debamos saber, Javi.
No muy ahogados, ¿eh? Vamos a ir tranquilos para contar las cosas que tiene que tener la gente en cuenta. Primero, empezamos cumpliendo. Escuchamos al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hablando con Nieves Herrero en Madrid Directo sobre Antoine Griezmann.
No sé exactamente quién vota en este premio BES, porque la verdad es que no lo sé. Pero vamos, de todas maneras, si han votado a otros tres jugadores y a Griezmann lo han dejado fuera, pues oye, no sé, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros creemos que Griezmann podía haber sido uno de los candidatos a ese premio, con una serie de posibilidades muy importantes, y esperamos que consiga el Balón de Oro, ¿no? Porque yo creo que ha hecho mérito siendo campeón de la UEFA League, siendo campeón de la Supercopa y siendo campeón del mundo, yo creo que se lo merece.
Mañana etapa número 10 de la Vuelta a España entre Salamanca y Fermoselle, y hoy hemos querido pulsar la opinión de nuestros oyentes. De momento somos pocos, pero bienvenidos en nuestra cuenta Partido de las 9 con número en Twitter. Y hemos hecho una pregunta en la que hemos dicho si les ha parecido útil el VAR en estas primeras tres jornadas. De momento, ojo, dicen todos que sí, o más o menos la mayoría, 82% dicen que sí, solo el 12% dice que no.
Gracias, Javi. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Así que tuyos son los bártulos para continuar hasta la medianoche, Félix.
Gracias, Rodrigo. Hasta la medianoche, efectivamente. Hasta mañana.
Hasta mañana.